Pues con estos acordes damos la bienvenida a Emiliano Suárez, que nos va a hablar de mucho más que ópera, esta vez mucho más que ópera, sí, también. Bueno, siempre, pero en este caso es un programa especial, yo creo, tanto emotivo como para mí muy especial.
Para mí también, Fran, y gracias. Yo sé que te ha hecho mucha ilusión cuando te he mandado el guión y, bueno, no sabía qué iba a pasar porque no estaba hoy a llanta. Digo, bueno, vamos a ver cómo lo ordenamos esto.
Siendo malo, tengo que decirte que hasta me alegro que no esté aquí a llanta. Perdóname a llanta que diga esto, pero tú sabes que la persona de la que vamos a hablar hoy a mí me gustaba mucho. A llanta lo sabe.
Pues sí, vamos a hablar y vamos a hacer nuestro pequeño y particular homenaje al maestro García Antón García Abril, que nos dejaba hace algunos días. La noticia pues ha recorrido el mundo, ha sido portada de periódicos, ha cerrado informativos, pero bueno, aquí en A Media Luz y mucho más que ópera no queríamos ser menos, y puesto que esto es un programa básicamente de música, pues hoy es el día de rendir homenaje al maestro Antón García Abril, y para eso no se me ha ocurrido nada mejor pues que invitar a su hija Adriana, que es una gran amiga y una mujer excepcional. Así que podemos saludar a Adriana, si te parece, Fran.
Qué lujo tenerte aquí, Adriana. Muchas gracias por venir.
Muchas gracias a vosotros. Un placer.
Pues no sabía si era el momento de pedirle este favor a Adriana, no sabía si era el momento, pero bueno, ayer tanteé, sobre todo porque tenía pendiente de mandarle un beso grande, porque tengo amistad con ella y ya te digo que es una mujer extraordinaria, que si tenemos un ratito también nos puede contar en todo lo que está metida, que no es poco. Pero bueno, enseguida me dijo que encantada de venir a charlar con nosotros y a rendir homenaje a su padre, al maestro, para nosotros. Así que vamos a comenzar, si te parece, Adriana.
Genial.
Pues bueno, hemos saludado a Adriana y vamos a hablar del gran Antón García Abril. Nace en Teruel en el año 1933. Su padre, músico, le enseñó solfeo. Además, le metió en su banda de música. Es así como Antón García Abril empezó en el mundo de la música, en el mundo de la composición. Comenzó sus estudios en los conservatorios de Valencia y Madrid y terminó en el extranjero. Sabia decisión. Luego veremos por qué.
Sí.
Recibió clases de composición en la Academia de Música de Siena para posteriormente seguir perfeccionando sus estudios en Roma gracias a una beca de la Fundación Juan Marc. Entre 1974 y 2003 fue catedrático de composición y formas musicales del Real Conservatorio Superior de Música de Madrid. En 1982 fue elegido miembro de la Real Academia de Bellas Artes San Fernando de Madrid. En 2002 recibió el premio Sol Mayor, premios musicales que se otorgan a músicos ilustres aragoneses reconocidos a nivel internacional. En 2006 recibió el Premio Iberoamericano de la Música Tomás Luis de Vitoria, considerado el equivalente al Cervantes de la música clásica en nuestro país. En 2008 fue nombrado miembro de la Real Academia de Bellas Artes de San Carlos de Valencia. Fue presidente de honor de la Real Academia de Nobles y Bellas Artes de San Luis de Zaragoza. Y en octubre de 2014 recibió la Medalla de Oro de la Academia de Cine en reconocimiento a su obra. Y en el mismo año recibió el premio especial a una trayectoria en los premios de música aragonesa.
Madre mía, Emiliano, solamente escuchando la cantidad de premios, aunque no conociéramos su obra, ya realmente esa cantidad de premios habla por
bueno, favor. En el caso del maestro García Abril podemos decir que no se le reconoció. Se la ha reconocido antes y ahora, por supuesto, después seguro que sucederán muchas cosas bonitas en torno a su figura y a su música y su legado, pero es cierto que en vida pues recibió las mayores distinciones y aquí las tenemos en este pequeño y fugaz resumen, porque hay mucho más.
Uh-huh.
Así que para comenzar, pues vamos a escuchar un poco de música del maestro Antón García Abril.
We'll be right back.
Ay, pues el maestro García Abril nos dejó el pasado 17 de marzo, a los 87 años, pero nos quedan joyas como esta, muy mítica, ¿no? El hombre y la tierra, esta inolvidable sintonía, con la que todos nos hacen un flashback a esos años 80 en el legendario programa de Félix Rodríguez de la Fuente.
Y qué bien que hayas elegido esta versión, que no es la que hemos escuchado todos, sino que está interpretada con una orquesta. Sí. Porque, claro, todos conocemos tanto, creo, la sintonía
cual,
de televisión,
sí.
Que es maravilloso.
Es una grabación en directo, en orquesta.
Preciosa.
Y, bueno, el maestro García Abril nos dejó inolvidables melodías, bandas sonoras para cine, series de televisión. Esto quería hacer aquí una pregunta, Adriana, ¿no? ¿Cómo recuerdas aquellos años de infancia? Tu padre ponía música a estas series, películas, programas de televisión de tanta popularidad, tan legendarios, ¿no? Esto tú, como en esos años que serías muy jovencita, ¿cómo lo viste?
Esos años en los que mi padre estaba trabajaba muchísimo en el cine y en la televisión. Yo era muy pequeñita, pero sí que recuerdo, pues bueno, mi padre era un trabajador incansable, estar todo el día en el piano metido con yo iba a su estudio y estaba pues con su imagen de la película que estuviera trabajando en ese momento con el reloj para medir los tiempos, y recuerdo sus entradas y salidas constante a los estudios EXA o a los estudios Quirios, y sí, con bastante naturalidad, ¿no? Porque al final yo recuerdo que siempre miraba, siempre que veía una película o una serie, miraba los créditos y digo, seguro que está mi padre. O sea, era como algo normal, ¿no? Al final que hizo tanta música para cine y televisión que para mí era normal mirar los créditos y ver música Antón García Abril.
¿No te decían esto en el cole? Esta es la hija de que hace la música para todas estas cosas.
No, porque éramos muy pequeños, pero sí que es verdad que, bueno, es que son series que nos han marcado a todos, y bueno, y la del Hombre de la Tierra en particular a muchísimas generaciones, porque como es una serie que se ha ido emitiendo año tras año, pues ya no solo a los de nuestra generación, que obviamente nos marcó muchísimo, y cada vez que alguien sabe que es mi padre, me dice, bueno, es que esa música ha marcado mi vida, y bueno, es una suerte, la verdad.
Y que
pues
fue pionera también la serie. En España entonces no se hacían este tipo de documentales, y toda la primera serie ibérica y luego la serie americana que hicieron ganaron un montón de premios internacionales.
Sí,
esta
sí,
serie
sí.
Se vio también fuera de España.
Sí, bueno, mi padre siempre hablaba de esa época del Hombre de la Tierra. Como una época maravillosa, porque fue un trabajo, porque se conoce la sintonía, pero mi padre hizo toda la música de toda la serie. Entonces, bueno, pues decía pues que iban a lo mejor al estudio, iban a grabar algo y de repente pues sobre la marcha improvisaban, pues porque se cambiaba algo de la imagen o porque, bueno, pues iban creando en el momento, y dice que fue una época maravillosa, que disfrutó muchísimo y que tenía además el amor de Plácido de Félix por esa música que le fascinó desde el primer momento que la escuchó.
Oye, Adriana, ¿y recuerdas esta otra música? Tú sí la recuerdas, Franca.
Hombre, ¿quién no la recuerda?
Pues sí, la mítica serie de televisión Curro Jiménez.
Sí.
Recuerdo que la protagonizaban el gran Sancho Gracia, Pepe Sancho y Álvaro de Luna, Algarrobo.
El Algarrobo, sí, el Algarrobo, el estudiante.
Es que esta serie tiene, yo creo que mis mismos años, o sea que me cogió recién nacida casi,
¿sí?
Pero
pues entonces 23.
23 años, efectivamente.
Madre mía, tantas series, tantas.
Sí, sí.
Yo tengo una pregunta, Adriana. Ya hace muchísimo tiempo, yo soy coleccionista de bandas sonoras desde pequeño. Y lo que me sucedía es que me encantaban las bandas sonoras de Antón García Abril, pero nunca las vi editadas. No encontraba. Y una vez leí en una entrevista de tu padre que él no tenía especial interés en publicar esa música, que él ya componía una música que no era por encargo y que no se ceñía a los proyectos televisivos o de cine, y que la música que él quería y que él componía era otra, que no conocía tanto a la gente.
Bueno, muchas veces se dijo eso y no era el
todo. No era así.
No era cierto. Mi padre obviamente estaba súper centrado en su obra sinfónica y lo que le gustaría es que le recordaran también por su obra sinfónica, obviamente, claro, que es inmensa e impresionante. Pero no, él estaba orgullosísimo de su música para cine y para televisión, porque además le dedicaba el mismo empeño y el mismo amor a esa música que a cualquier obra sinfónica. Y es más, hace un par de años se editó por fin toda la, bueno, como 5 CDs creo que fueron, de la música del Hombre de la Tierra con toda la serie, que era algo que es que a mí me pedían constantemente.
Claro.
Y él mismo, al recordar toda esa música, se quedaba maravillado diciendo, qué maravilla, es que son pequeñas joyas, son obras sinfónicas pequeñitas, ¿no? O sea, tú escuchas La Primavera o El Otoño, El Invierno, el tema del invierno del Hombre de la Tierra y es espectacular.
Pues que de hecho siguen utilizándose estos fragmentos breves en concierto como propina.
Claro, sí.
Como intermedio.
No, son joyas que... No, mi padre estaba muy orgulloso de su música.
Pero son muy efectistas, o sea, son breves.
Claro, era una música tremendamente narrativa. Y ahora que lo has explicado tú, que iban al plató y que sobre la imagen, de repente, entre la voz inolvidable de Félix Rodríguez de la Fuente, que aparecía, que si el lobo iba...
Sí.
Y si me dices que la propia música se modificaba y se creaba sobre la imagen, eso es maravilloso.
Sí.
Y otras de las bandas sonoras, por ejemplo, de televisión, Anillos de Oro, según Una enseñanza.
Fortunata y Jacinta.
Bueno. Ramón y Cajal.
Sí.
Todas esas están editadas como. O sea, se llegaron a grabar y se llegaron a editar como bandas sonoras.
Sí, hay vinilos. Luego no se ha hecho una edición. No sé si hay algún CD por ahí de hace mucho, pero no, se hicieron en vinilo. Uh-huh. Y la única que... sí que cuando se hizo este trabajo del Hombre de la Tierra, sí que se digitalizó toda la música de Fortunata y Jacinta también y Anillos de Oro.
Ah, qué maravilla.
Pero no se publicó porque el trabajo que se estaba haciendo era una colección de CDs de todo lo que era la música del Hombre de la Tierra. Pero sí que se hizo el trabajo de digitalizar todas esas cintas que teníamos, pues bueno, pues esas de las antiguas, ¿no? De las cintas enormes,
claro,
donde se grabó.
Quizás sea un buen momento para empezar a remasterizar.
Eso iba a decir, quizá.
La obra que haya quedado por ahí en analógico todavía.
Sí, eso se ha hecho, pero no se ha publicado, pero sí que se ha hecho.
Pues ¿a qué esperan si nos están escuchando distribuidores de música y sellos discográficos? Sí. Es el momento de que toda esa obra, aparte, por supuesto, de toda la obra sinfónica, pero también seguro que hay muchísima gente que estaríamos encantados de poder acceder a esa música.
Sí, eso.
Pero, Fran, Antón era mucho más. Y ahora te lo vamos a demostrar.
A ver, cuéntame.
Y sobre todo, un genio de la composición clásica. Y para seguir hablando del maestro Antón García Abril y de su inmensa diversidad creadora, incorporamos a este programa especial a nuestro colaborador habitual, Pancho Corujo. Pancho, buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal?
Buenas noches.
Buenas noches, Pancho.
Buenas noches. Un placer estar aquí, como siempre, hablando con ustedes.
Bueno, hoy es un programa muy especial, así que con buen criterio hemos decidido que vamos a gastar todo el tiempo en el homenaje al maestro. Y bueno, me parece muy interesante esta parte que has desarrollado tú en torno a la importancia que tuvo un género que para ti es clave, ¿no?, en la historia, en la carrera del maestro. Así que cuéntanos un poco más acerca de...
Pues sí, además quería introducir cuántas veces hemos hablado aquí en nuestra sección de los influencers de la importancia de la difusión de la música clásica a través de figuras clave en cada generación. Y sin duda, Antón García Abril puede entrar perfectamente y por derecho propio en esta sección. Pues él compuso bandas sonoras, ballet, ópera, conciertos, obras para guitarra, para violín, mucha obra pianística, pero de su enorme trabajo, permítame centrarme en una forma que él cultivó de manera muy especial, nos referimos a la canción de concierto, a la canción para voz y piano. En mi caso, yo conocí la música de Antón García Abril en el año 2000. Yo era muy joven en el Conservatorio de Tenerife cuando mi profesora de canto me puso una canción que decía a pie van mis suspiros, camino de mi bien, antes de que ellos lleguen, yo llegaré. Y una semana después yo ya era Antón García Abrilista. Tiene algo muy, muy especial, poderoso y evocador su música para voz y piano, que rápidamente me llamó la atención y que ahora, pensándolo en perspectiva, creo que fue su excelente uso de la vanguardia musical de toda la paleta armónica del piano, pero sin renegar nunca de la melodía. Fue algo que me enganchó sobre la marcha. Indagué mucho en su obra y finalmente, además, le pude saludar varias veces a través de la que fuera mi profesora, que seguro que conocerán, que fue doña María Orán.
Sí, hombre, claro, sí.
Claro, que además había grabado un disco dedicado a la obra de Antón García Abril, ¿verdad?
Sí, grabó en su momento lo que era la integral, luego las integrales de mi padre de voz y piano duraban poco porque no paraba de componer canciones, pero sí que grabó su integral y además era muy querida por mi padre y tenían una amistad muy cercana.
Claro, sí, yo recuerdo de escucharle decir a él en una conferencia, porque después le vi muchas veces, le seguí mucho, que los compositores jóvenes debían cultivar las formas sencillas, ¿no?, de composición, porque ahí es donde estaba la esencia de la música. Él entendía que el compositor Nobel soñara con componer un gran concierto para piano, una gran sinfonía, pero que donde más iba a aprender, y creo que y a la vez entraña más dificultad, es una obra de una sola página, de dos, para un instrumento dos, y sobre todo musicar una poesía como él las escogía, ¿no? Tenemos preparado, escuchemos de Antón García Abril, A pie van mis suspiros, perteneciente al álbum de canciones de Valdemosa, en la voz de María Orán y al piano Chiqui Martín.
Sí, qué belleza.
Pues sí. Nos hemos quedado todos en silencio, ¿eh?
Y qué aparente sencillez también, ¿no? Como se habrán dado cuenta ya los oyentes de nuestro programa, siempre que puedo yo aprovecho para reivindicar la canción española de concierto con la intención de que tenga una presencia mucho más seria en los festivales de Lid que tenemos por España. Que no sea una cosa puramente testimonial, pues bajo mi punto de vista tiene tanto nivel o más del que viene de fuera, y muchas veces se aprecia más fuera que dentro. Pero bueno, en este caso García Abril pone música a un poema de Antonio Gala. Esto pertenece a un tríptico que es de una belleza, bajo mi punto de vista, insuperable. Como hemos podido escuchar, la sencillez en este caso no está reñida con la excelencia. Parte de una pequeña introducción y una melodía que se repite exacta. En la primera frase, la melodía vocal es doblada por una línea de piano prácticamente al unísono. Sin embargo, después de tres o cuatro acordes que cierran la primera estrofa, comienzan el acompañamiento de manera muy sutil a darle sustancia, mezclando de un modo magistral elementos más complejos, pero que en ningún momento nos aleja de la melodía. Esta era la magia de Antón García Abril en su música para voz y piano, mezclar indistintamente su gusto por la melodía con armonías modernas de una manera indistinguible entre las dos, algo que me parece realmente complicado, pero a la vez es muy inspirador, ¿no? Escuchemos de sus cuatro canciones sobre textos gallegos el evocador Todo es silencio, poema de Rosalía de Castro, en la voz de del barítono José Antonio López, acompañado al piano por Alejandro Zavala.
Alguna lagrimita ha caído por aquí.
Hombre, es que esta canción, es que esto, es que no tengo palabras, es increíble.
Pues sigue, Pancho, sigue.
Qué textos además también escogidos y qué modo magistral de musicarlos, sin desvirtuar en ningún momento la esencia del poema. Y llevando siempre de la mano la música y la palabra, ¿no? Como acabamos de escuchar. Recordemos a García Abril, que cultivó todos los géneros de manera siempre magistral y al que tenemos que considerar como uno de los grandes españoles del siglo XX. y que pertenece además a nuestra memoria colectiva, con un legado popular que ha conformado la educación sentimental de varias generaciones, pero sin desdeñar esa parte de su trabajo, pero que es muchísimo más que solamente un músico, que solamente un compositor, porque creo que es de verdad uno de los grandes españoles del siglo XX. Él hablaba del uso de los silencios como elemento musical, porque el silencio en una partitura también es música. Qué suerte tenemos de sacrificar un momento el silencio y aislarnos del mundo, escuchando, admirando y deleitándonos con esta maravillosa música. De Antón García Abril, con dos intérpretes y defensores de su música, la gran Ainhoa Arteta y el pianista Rubén Fernández Aguirre, cerremos los ojos y escuchemos.
¿Cómo seguir después de esto? Ainhoa Arteta, Ainhoa Arteta, buenas noches.
Hola, buenas noches. Buenas noches.
Esa eras tú, cantando.
Sí, esa soy yo, cantando.
Al maestro.
Durante muchos años, además, cantando esta canción. Y siempre ha sido una canción que para mí ha significado mucho y que me ha dado mucha fuerza. Precisamente la utilicé mucho cuando, después de morir mi madre, cantaba en recitales, y era una canción que siempre tenía un sentido para mí, ¿no? Y es verdad, y hay cosas en esta canción que dicen mucho, ¿no? Al corazón nunca le importa quién se fue, sino quién vendrá. He tenido la gran suerte, obviamente, de una suerte infinita, de conocer a Antón, de conocerle de una manera muy especial. Yo siempre decía que, y él lo sabía, Áurea también, obviamente, porque Áurea era completamente cómplice de esta relación, intelectual que teníamos el maestro y yo, ¿no? Yo amaba a Antón y amo a Antón intelectualmente, porque cada vez que lo he interpretado, como es un gran genio, normalmente ocurre esto cuando interpretas a un genio, sientes, tienes que estudiarlo tanto, tienes que analizarlo tanto, que sientes que empiezas a conocerle. Entonces yo, a través de la música, no le conocía, y cuando ya lo conocí, luego tuve el gran placer de descubrir que además no solamente era un genio como músico, sino que era un hombre genial, era un hombre de luz. Y hablando de esta canción, cuando yo le decía, al corazón nunca le importa quién se fue, sino quién vendrá. Claro que al corazón, porque el corazón, como digo yo, cuando se ama a alguien con el corazón, no es lo mismo que amar a alguien con el alma. El corazón muere, el corazón es un órgano vital, pero el alma no. Y yo creo que esta canción habla de eso, ¿no? De que cuando alguien, al corazón no le importa que alguien se vaya, sino le importa quién viene, porque lo que el corazón quiere seguir es latiendo, pero el alma es la que se queda, de alguna manera, siempre ahí, ¿no? Viva, y aunque, como dice, tú eres mi vida, porque sigues siendo mi vida, y eras mi vida de verdad, pero te fuiste, corazón, y yo sigo viva o vivo, y todo empieza una vez más, empieza sin tu presencia, pero no sin tu ausencia. He tenido unas conversaciones tan grandes con este hombre, y como te decía, cuando interpretas a una persona de ese modo, porque claro, la voz es el único instrumento vivo que existe. Entonces nosotros los cantantes somos vehículo. Yo siempre he tenido esta discusión con él y nunca, y se ha ido y no hemos llegado a resolver, la verdad.
No se ha dispuesto de acuerdo.
Adriana, nunca, porque yo le decía a quién. Él me decía, es que yo sin ti no podría expresar estas canciones tan bien. Y yo le decía, pero es que yo sin ti no podría cantar estas canciones. Entonces, ¿quién está antes, el huevo o la gallina? Sí. ¿No? Pero yo estoy convencida que está antes el compositor.
Oye, no, pero 20 años...
Y los que seguirán.
Cantando.
Y los que seguirán. Y los
estas
que
canciones para voz y piano en tus recitales.
Toda la vida. Fíjate, todavía hacía una semana estaba en Fuerteventura y yo no sabía que estaba malito, la verdad. Me extrañaba porque siempre me llamaba de vez en cuando. Uh-huh. Y llevaba unos días, una temporada que no me llamaba y tal. Y no sabía que estaba malo. Y estaba hablando de él, porque como ahora mismo los recitales no hay nada de mano, pues nos toca explicar el recital al oyente, ¿no? Y la verdad es que es constructivo, porque son recitales que son casi clases magistrales, ¿no? Porque hemos tenido, como he dicho antes, ¿no? A la hora de interpretar estos grandísimos, grandísimos autores. Los estudias tanto, los analizas tanto, los lees tanto, ¿no? Porque el recital son poemas cantados, ¿no? Son poemas musicados. Estamos hablando de algo que está mucho más elevado que la ópera, para mí, en mi opinión. En mi opinión personal. Creo que aquí se conjugan dos genios, que es el genio del poeta con el genio del músico, ¿no? Y otra de las cosas que decía Antón era que él no componía cualquier poema. Él necesitaba que el poema le dijese algo, porque si no, no podía ponerle música.
¿Ahí no escuchamos otra canción para volver a emocionarnos?
No, yo ya estoy, bueno, yo llevo llorando días.
Para mi ventana, interpretada por Ainhoa Arteta.
Es que son tres canciones que me las hizo a mí. Ya no se puede tener un regalo más grandioso de un de un gran compositor que te dedique unas canciones, ¿no? De hecho, yo ya, bueno, pues obviamente cuando ocurrió lo que ocurrió, siempre he puesto canciones y ciclos de Antón, pero este ciclo, este año, este ciclo y la canción que dedico a mi madre, porque él sabía lo que significaba mi madre para mí, que era Mariposas del Aire, va a ir en todos los recitales que haga. Yo sé que en todos los recitales que haga, hasta que me echen ya de un escenario, van a tener a Antón García Abril, seguro. Porque no es solo porque es un grande y hay que cantarlo, sino porque es que cantándolo lo tengo dentro de mí. Como os decía antes, cuando interpretas a un genio tan grande, yo he llegado a sentir cómo era Puccini, pero sí, de alguna manera, sentirme muy cerca de la psique de Puccini por muchas cosas, ¿no? Porque cuando componen, estos grandísimos no componen, como decía antes, el silencio, por ejemplo, que decía antes nuestro amigo ahora no me vas a decir, Pancho, querido, que sé que estás ahí. El silencio es parte de la música. Cada nota, cada corchea, semicorchea, fusa, semifusa, tienen algo, tienen un pensamiento, tienen un porqué. No, además, Antón, cuando yo siempre, cuando estudiaba sus ciclos o lo que sea, le gustaba venir a escucharlo, ¿no? Déjame ir. Y yo le decía, no, todavía no, Antón, que todavía lo estoy chapurreando. Y le daba una rabia. Que no, mujer, que yo entiendo todo, que déjame, porque lo que quería era escuchar, ¿no? Y yo le decía, no, ya cuando esté un poquito mejor, ya te de tal. Y yo siempre, y los he terminado de cuajar con él, ¿no? Y le daba ideas. Él me decía, es que maravilla, por Dios. Y decía, yo es que me imagino con esta frase que habéis escuchado, ¿no? La blanca flor, intentar sacar el sonido de que se escuchara el blanco, que cuando tú escucharas esa nota, su blanca, que fuera, cuando escuchas esa blanca flor, vieras la flor que era blanca, ¿no? Bueno, esas cosas a él le entusiasmaban, a mí también, porque me entusiasma intentar que el público o que la gente sienta lo que siento yo cuando estoy cantando, ¿no? Y es que lo gozábamos, lo pasábamos tan bien. Y luego, después de los conciertos, era un tío tan, con perdón de la palabra, cachondo, porque es que era una persona que le gustaba la vida, le gustaba una juerga, le gustaba un reírse, la compañía. Yo he tenido, bueno, el último recuerdo que tengo de él, de estar con él, fue justo antes de la pandemia, que tuvimos un recital en Menorca, en Mahón.
Sí.
Y vino además con Antón, hijo, sí, porque estrenaba Mariposas del Aire. Y bueno, después de aquel concierto, que bueno, él siempre terminábamos los dos dándonos unos piropos, los dos, una cosa que es que no podíamos...
¿Tú?
Yo me lo comía, Antón, no
¿tú?
Te puedes ni imaginar.
No te puedo creer.
Fotos besándome con Antón, besándome con Áurea, o sea, era como el regalo más grande de yo creo que para cualquier...
Esos son momentos de arte, sí, tan estado puro.
Sí, eso, ya, cuando no puedo más y me arranco y besaba y...
Oye, bueno, Pancho, déjame que te felicite por este recorrido que nos has traído maravilloso de canciones, antes de pasar a la siguiente parte. Quédate con nosotros, Pancho. Pero no podemos dejar de...
Encantado.
Pues sí, pues estate por aquí cerquita. Pero no podemos dejar de hablar de ópera. Bueno, es un poco así, se nombra nuestra sección, pero y menos en esta sección y menos en el día de hoy, ¿no? Yo creo que es obligado recuperar una de sus grandes creaciones y que supuso un gran éxito y un pedazo de producción descomunal, que fueron Divinas Palabras. La idea de esta ópera surgió al amparo del 50º aniversario del fallecimiento de Valle-Inclán, basada en su tragicomedia homónima. Fue encargada su realización al maestro García Antón. Se trata de una ópera en dos actos, con libreto del dramaturgo Francisco Nieva, sobre una de las primeras apariciones de la figura del esperpento en la producción literaria de Valle-Inclán, y fue estrenada en el Teatro Real de Madrid el 18 de octubre de 1997 con Plácido Domingo en el rol principal. Y aquí quería romper una lanza también en favor del maestro Domingo y la importancia que tenía cuando estas grandes figuras de la ópera decidían estar cerca de un estreno mundial, en este caso del maestro García Abril, en el Teatro Real. Y así fue. Se puso en pie Divinas Palabras y, bueno, y siempre quedará para los anales de la historia de la ópera este estreno mundial, pues que realmente han pasado los años, pero es muy cercano, tampoco está tan lejano.
Se volverá a hacer.
¿Tú te acuerdas de esto, Adriana? ¿Tú recuerdas?
Sí, bueno, perfectamente. Me recuerdo perfectamente. Además, fueron muchísimos años de trabajo en mi padre para hacer esta ópera. Y, bueno, mi padre era su gran obra y la disfrutó. Y, bueno, fue un trabajo enorme. Yo recuerdo en los ensayos pues que teníamos todos los materiales y a lo mejor pues había un error o un cambio o un algo, y recuerdo por la noche con mi madre que llevaba toda su obra pues haciendo con todos los materiales de orquesta en el salón, cambiando todo y bueno, pues Divinas Palabras es una obra que, como dice Ainhoa, se tiene que volver a hacer y que esté en los circuitos de ópera, sí, porque es una maravilla.
Perdonar, pero sí, hay óperas, pero esta es una ópera magna. Porque hay óperas y hay óperas magnas. Divinas Palabras es una ópera magna. Yo recuerdo el maestro que, bueno, pues desde que ya teníamos relación y cantaba mucho su música, ya se hizo muy familiar a mi voz, a mi manera de entenderle. No me olvidaré nunca, decía, eres mi Marigaila, eres bueno, mi Marigaila, habla con quien quieras. Yo he hablado con todos los teatros. Y yo el otro día, pues cuando sucedió lo que sucedió, dije, seguro que se hace Divinas Palabras. Y yo hemos luchado mucho para que se hiciera en vida y que me viera como Marigaila. Mm. La hicimos en versión concierto una parte, porque es una obra enorme, y se hizo en versión concierto una parte, y yo recuerdo aquel día la emoción de tu padre, era enorme, ¿no? Y bueno, pues yo creo que se va a volver a hacer, estoy convencida, vamos, yo no me quiero ir de este panorama, bueno, musical, sí, sin hacer Divinas Palabras y sin ser su Marigaila, como decía él, ¿no?
Sí. Si tú te empeñas, se hará. Con
yo,
lo cual,
sí, yo estoy en ello.
Estemos tranquilos. Pero bueno, sí, decíamos la importancia de aquella gran producción, aquel gran transatlántico que tenía que pilotar Antón, y que contó con Plácido Domingo, con un cast excepcional, con una producción, si no recuerdo mal, de José Carlos Plaza, maravillosa. Bueno, una época además en la que, bueno, pues invirtió mucho, se pudo invertir mucho afortunadamente en este estreno mundial y fue un acontecimiento. Bueno, pues vamos a escuchar un fragmento de Divinas Palabras en la voz de su protagonista, Plácido Domingo.
En el corazón de los hombres.
escuchábamos la voz y la palabra divina de Plácido Domingo, este fragmento de Divinas Palabras. Pancho, ¿tú dónde estabas en aquellos años?
Pues en el 97 estaba empezando en el conservatorio de Tenerife, pero recuerdo bien este estreno porque recuerdo escuchar a Plácido Domingo hablar sobre la dificultad del rol, que es Lucero, si no recuerdo mal, se llamaba. Y recuerdo también escuchar en entrevistas a Antón García Abril hablar sobre la dificultad que le había supuesto durante muchos años el trabajo que tuvo que hacer para llegar a terminar y para llegar a estrenar en Divinas Palabras, ¿verdad?
Me consta que Plácido dijo, bueno, ¿qué hay que hacer? Que yo me apunto. Y se puso al frente de la producción. ¿Yo? Y también recuerdo que fue muy comentado, la producción se grabó para Televisión uh-huh. Española, y al final, ante las dudas, nuevo repertorio, estreno mundial, una obra compleja, fue el propio Plácido que dijo, no, que la graben todos los días, porque cada día voy a hacer algo mal.
Claro.
Así que si graban todos los días, seguro que al final entre todos quedará bien, dijo.
Es una cosa muy peculiar y me gustaría destacar que en el trazo de la escritura de Antón García Abril es un trazo que cuando lo ves dices, bueno, no parece que es algo... Es parecer amable, ¿no? Uh-huh. Algo que va a ser como fácil.
Es cierto.
Y luego, sin embargo, te metes en la obra y dices, pero bueno, está lleno, pero lleno de absolutas genialidades y que hace falta ser técnico, pero tremendo para tocar una obra de piano de Antón García Abril o de violín o vocal.
Sí,
hace falta tener una técnica increíble porque todo lo que parece simple luego es de una complejidad, no parte peras con nadie, como digo yo. Es como era él, súper dulce, amable, cariñoso, pero muy, muy de Teruel, ¿no? Ahí había mucha amiga.
Yo le quería preguntar a Adriana, ¿es posible que sea uno de los compositores más prolíficos de la historia de la música, ¿no? Porque si uno se pone a repasar su obra, es que es inmensa y está llena de tanto por cantidad como por calidad, ¿no? Porque al final él tenía un horario, o era vivía como yo por y para la música.
Bueno, su horario era su vida. O sea,
claro.
Todo el día estaba trabajando en su piano y era su vida, no era su trabajo. Y llegaba a las vacaciones de verano cuando todo el mundo se quería ir a la playa y descansar, y mi padre disfrutaba estar en su jardín, sacar sus partituras, orquestar ahí, y era incapaz de hacer otra cosa. Era su vida y era su pasión y era como disfrutaba, no hacía otra cosa.
La siesta era sagrada, eso sí.
Eso sí, la siesta sí, la siesta era sagrada y ahí, vamos, todos
estamos... Y además tengo entendido que le gustaba mucho revisar, ¿no? Revisar sus obras y cambiar algunas cosas.
Sí, tenía sus periodos de revisión y últimamente además estaba revisando bastante todas sus obras y sobre todo las estaba escuchando, porque muchas veces mi padre estrenaba y a lo mejor no volvía a escuchar la obra durante muchísimo tiempo. Y últimamente sí que estaba en un periodo muy de revisión, de escuchar sus obras, se ponía de conocer más. Bueno, por supuesto que la conocía, ¿no? Pero escucharla yo creo que como desde otra perspectiva y sí. Sí que se metía mucho a revisar, que nosotros muchas veces le decíamos, papá, el lápiz, porque editábamos la partitura y de repente decía, voy a revisar esta obra, y yo, ya me has fastidiado la edición. Pero sí que le gustaba volver a meterse en la obra y ver si le convencía tal y como estaba.
Era su pasión.
Estamos llegando al final, pero yo creo que no hemos podido hacer un homenaje y un programa más bonito, Fran, ¿verdad?
Yo estoy callado y emocionado, y posiblemente yo soy la persona que menos se tenga que emocionar aquí, pero me emociona la música. Sabéis, como os he dicho al principio, que admiro mucho a Antón García Abril. Me estáis descubriendo parte de su obra sinfónica que yo no conocía y que a partir de ahora me muero por bucear en ella. Tengo mucha curiosidad por conocer esas piezas para piano y para violín de las que habláis también. Y por otra parte quiero agradecer mucho, primero agradecerte a ti, Emiliano, esta sección tan especial de hoy, y luego a vosotras dos, Ainhoa y Adriana, porque, bueno, porque os he visto emocionaros y que estáis aquí compartiendo con vosotros vuestra emoción y escuchando estos temas en silencio, ese silencio del que hablaba Pancho. Me siento un testigo privilegiado. Es radio y solamente escuchamos, que no es poco, pero si estuvierais aquí y pudierais palpar este silencio y estas miradas llenas de amor, pues veríais que es un momento muy especial. Os agradezco de corazón que hayáis venido aquí y que estéis recordando al maestro con tantísimo amor y con tanta entrega. De verdad, muchas gracias.
Muchas pues, gracias.
Yo te quería proponer una cosa, Adriana, que tú fueras la encargada de elegir el tema con el que quieres que despedir la sección.
Bueno, pues como estamos hablando sobre todo de la lírica, a mí me gustaría despedirnos con la canción de Si fueras un crisantemo, de las canciones de amor de mi padre, que son unas canciones que dedicó a mi madre, y esta canción era muy especial para mi madre. Bueno, es que era mi madre y son canciones muy especiales.
Pues, amiga, muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Por venir. Pues nos despedimos, Fran. Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene nos despedimos con el maestro y muchísimas gracias.
Va por el maestro.
Muchísimas gracias a todos. Un abrazo.
Gracias. Un placer.